por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Este próximo domingo será el domingo cuarto de Pascua. Es un domingo característico porque se presenta en la liturgia la figura del buen pastor y nos puede servir hacer este rato de oración tratando de profundizar en este icono que Cristo quiso asociar a su propia persona de acuerdo a ese largo relato que recoge el apóstol San Juan en el capítulo 10, donde se asocia la figura del buen pastor y dice además también cuáles son sus relaciones con sus ovejas, qué tipo de pastor es. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Y continúa, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Unos términos de comparación impresionantes. Como el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, dice que así nos conoce a nosotros. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y termina el Evangelio de este domingo diciendo, el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Pues vamos a tratar de profundizar en esta manera que Jesús tiene de presentarse ante nosotros, de cómo quiere que lo comprendamos y preguntarnos si esta explicación, esta imagen es para nosotros como entrañable. Yo soy el buen pastor. El Papa Benedicto XVI decía que en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos describe el Señor una relación tan íntima que jamás nadie podrá atreverse a arrebatar las ovejas de su mano, porque esas ovejas, o sea, nosotros, Cristo nuestro pastor, están unidas a Él por un vínculo de amor y de conocimiento recíproco que les garantiza el don inconmensurable de la vida eterna. Por eso el Señor, que es un gran pedagogo, nos dice, además de las cosas que te voy a explicar, te voy a dar imágenes. Tú ten la imagen del pastor entrañable, como lo tenían los primeros cristianos, que representaban en los sarcófagos, en las catacumbas, en las pinturas, la imagen del pastor que lleva sobre sus hombros a una oveja. Y el Señor dice, yo quisiera que así me comprendieras, que eso quiero ser yo para ti. Y por eso dice el Papa que estamos unidos a Él por un vínculo de amor y de conocimiento recíproco. Él conoce a cada una de sus ovejas y se las llama por su nombre, pero las ovejas también lo conocen a Él, las ovejas que son suyas. Por lo tanto, vamos a pensar un poquito si necesitamos como rectificar alguna idea que podamos tener inadecuada de Jesucristo o de Dios, que Él quiere designarse así. A lo mejor podríamos pensar, por ejemplo, no sé, vamos a pensar si hay una persona que tiene autoridad, un presidente de la República, gobernador de un estado, el jefe de la policía, el maestro en una universidad, el jefe de la empresa, y yo todas esas concepciones que tengo de autoridad a lo mejor las refiero a Dios y digo, no, pues seguramente me va a castigar, tengo que cuidarme de que no me vea perdiendo el tiempo el jefe de la empresa, porque me va a regañar, porque me va a bajar el sueldo, porque me va a correr. No digamos la policía, pues que tengo que estarme escondiendo, si no voy a hacer que me multen o que me lleve a la cárcel o lo que sea. Dice, no, yo soy un pastor, para ti soy un pastor. No vayas a confundir con un, pues con una autoridad así fría. Es tan grande mi pastoreo por ti que te conozco perfectamente bien y además estoy dispuesto a dar por ti mi vida. Y como sabemos en la Escritura, esta imagen del pastor se repite muchas veces porque van preparando la imagen del pastor real. En general, los grandes guías del pueblo de Israel habían sido pastores. Moisés, por ejemplo, era pastor de las ovejas de su suegro, Jetro. Y ahí, estando pastoreando ovejas, el Señor lo llama en la zarza. Y David era pastor y el Señor lo va a buscar ahí, lo van a llamar. Incluso estaba fuera de la casa de su padre porque estaba cuidando las ovejas. Y en el Antiguo Testamento también, Yahvé, en los distintos profetas, recrimina con mucha fuerza a los malos pastores. Yo he puesto pastores a mi pueblo y no han sido buenos pastores. Dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Dice, no dudes, puede haber habido malos pastores. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy siempre buen pastor. A lo mejor aunque tú no seas buena oveja, yo voy a ser siempre buen pastor. Me importa mucho que estés siempre en el rebaño, que te cuide y que te lleve al final a la vida eterna. Y dice el profeta Ezequiel, vosotros pastores no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, y andan dispersas. Pues ojalá que digan, Señor, ayúdame a permanecer siempre bajo tu custodia de pastor. Tú eres buen pastor. Nunca te vas a portar así como estos pastores malos que dice no han fortalecido a la oveja débil. Yo tengo una debilidad. Tú me vas a fortalecer. Tú me vas a curar. Y me vas a cargar sobre tus hombros. Y entonces tengo que, como decía, a lo mejor ir corrigiendo, porque a lo mejor yo puedo decir, híjole, pues tengo, no sé, he tenido una enfermedad o una pena. Y he rezado. Y a lo mejor no parece que Dios me haya escuchado. Y entonces tengo un poquito como de recelo, como de distancia, porque le he pedido y pedido y pedido y no me han sacado de este problema. Tendré que decir, confía, pase lo que pase, Él es tu pastor. A lo mejor eso que le estás pidiendo ahorita no te lo va a dar, pero te está oyendo. Y en el mejor momento va a venir a sacarte del atolladero, porque Él es tu pastor. No busques otros pastores, no tengas otros guías, solo Él. Mi rebaño andaba errante por todos los montes, mi rebaño anda disperso por la superficie de la tierra sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Pues es la contraposición entre los malos pastores, que había muchos, que incluso en la época cuando Jesús llega a la tierra, el pueblo de Israel no estaba regido por buenos pastores, eran hombres aliados con el poder terrenal, avaros, llenos de deseos de grandeza, y por eso no entendieron y no supieron custodiar a su pueblo y no llevaron a su pueblo al verdadero pastor. Pues por eso el Señor insiste, a ver si acabas por comprender esto y a ver si este cuarto domingo de Pascua clarificas un poquito tu concepción de mi manera de relacionarme contigo. Quiero que me veas así. E incluso como sabemos, esta imagen del pastor, pues la había ya traído a colación el salmista, que es quizá el salmo más pues conocido de todos los salmos, de los 150 salmos, y nos hace mucha falta, a ver, otra vez, acuérdate que Él te conoce y te pide que tú lo conozcas. ¿Cómo eres, Señor? Y este salmo 22 o 23, de acuerdo a la distinta numeración, es un salmo como de abandono. Es que a lo mejor tienes muchas inquietudes porque se te olvida esta manera de relacionarte con tu pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si nosotros repitiéramos de verdad estas palabras, pues sí, es palabra revelada. O sea, Dios nos dice, te voy a dar los salmos para que sepas cómo debes rezar, cómo debes cantarme, cómo debes entonar himnos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por eso, por ejemplo, si yo tengo miedos a veces, hay gente que, pues no sé, por ejemplo, le da mucho miedo salir a la calle, manejar. A muchas gentes de provincia les da mucho miedo venir al DF porque, tiene mala fama. Pues lo que sea, es decir, cualquier cosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuál es el límite? No tiene límite, nada, no me va a faltar nunca nada, porque Él es mi pastor. Y entonces yo puedo tener una profunda paz. A ver, de verdad, ¿te preocupa algo? No estás confiando. Cualquier cosa que te pase en la vida está prevista por su providencia. Confía. No dudes de tu pastor. Te quiere mucho más de lo que te puedes imaginar. Es más, te quiere más que todas las madres del mundo juntas quieren a sus hijos. Y que todos los padres del mundo juntos quieren a sus hijos. Ese amor de todas las madres actuales y pretéritas y futuras y de los padres igual, al infinito, es como nos quiere Dios. Y por eso dice, yo doy mi vida, te doy mi vida. Él, el omnipotente, en el que tiene en sus manos los destinos del universo, el sabio que gobierna todo con suavidad y firmeza, aquel que es el amor eterno y fortísimo al que nada resiste, Él es mi pastor y por lo tanto nada me falta. Y tendremos que decirle, pues Señor, perdóname cuántas veces desconfío, cómo me lleno de inquietud. Quizá me va a decir el Señor, ¿y por qué estás haciendo tantos futuribles y tantas regresiones al pasado? Mira, el pasado, si fue malo porque pecaste, yo ya se me olvidó. Y si fue bueno, pues ya está en tu contabilidad. Y el futuro no tienes ni idea. Por lo tanto, vive solo el momento presente. Ahí espero que comprendas que te pastoreo en el instante presente. Y por lo tanto, llénate de paz. Pues el Señor es mi pastor, buen pastor. No solo está conmigo con su fortaleza y su poder, sino también está conmigo con la ternura incomparable de su amor. Me gobierna apacentándome, me gobierna amándome. me gobierne la paz. Por eso también tenemos que decir una señal muy clara de que estamos cerca de Dios, de que estamos bien con Dios. Algo que tenemos que estar siempre tratando de evitar es que no se nos vaya la paz, que estemos siempre llenos de paz. A pesar de que estemos en un mundo tan poco pacífico, tan acelerado, tan inquieto, como va a decir después, este pastor, el Señor es mi pastor y nada me falta, me hace reposar en verdes praderas, me hace descansar en verdes praderas, me lleva a las verdes praderas y me está dando aquello que necesito. Y pues, ¿sabes qué es lo que fundamentalmente necesitas? ¿Sabes cuál es tu hambre, tu carencia más grande? Pues tu carencia más grande es el amor. Y tú sabes dónde están esos pastos verdes que te sacian tus hambres. Pues están en Él mismo, en Jesucristo. Hay mucha gente que lo busca en otras partes. En los placeres, en la ciencia humana, en las ambiciones. Pero el alma que reposa en el Señor no se agita porque ha encontrado pastos, pastos ubérrimos. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo. Qué bueno es que diga: Señor, ¿qué hago? Tú eres mi pastor. A veces, la verdad es que quizá no tenemos mucha experiencia de pastores y de ovejas, porque nos queda un poco lejos el campo, pero pues la verdad es que yo una vez me encontré una ovejita pues ahí perdida, sola, y dije: ¿y ahora qué hago con esta ovejita aquí? Y traté de sacarla de donde estaba, porque ahí estaba en medio de una milpa, de por lo menos llevarla a un camino, y no pude. O sea, la pobre no se orientaba, no tenía ni idea, así como otros animales son muy orientados, como los perros, por ejemplo. Esta pobre no tenía ni idea, además cuando yo me acercaba huía y se perdía peor. Yo dije: pues ya la voy a dejar, porque la estoy metiendo más aquí en lo, ya a ver cómo le hará el pastor para encontrarla. Pero no se orientan las ovejas, no se orientan, necesitan al pastor. Necesitan a veces que el pastor las, como dice aquí, las llame por su nombre. Y tendría que estarle preguntando: ¿y ahora por dónde, Jesús? ¿Ahora por dónde? Estoy perdido, ilumíname. En cada momento te puedo preguntar. Quisiera seguir por el sendero justo. Si nos dejáramos conducir por Dios, si viéramos su mano omnipotente, su mano amorosa en todos los acontecimientos de nuestra vida, no habría rebeldías, por ejemplo. Deja que te lleve por el sendero justo. No te empeñes a la mujer en ir por otros lados, porque no sabe. Él te va conduciendo, o sea, es una mano amorosa. Ten confianza. No le des el dolor de tu duda. Si viviéramos así, nuestra vida sería el preludio del cielo, como un río que suavemente se desliza por su ancho cauce, va corriendo a su fin. Pues sí, dice el Salmo: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo te conozco, tú eres de mis ovejas, yo quiero que me conozcas. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Otra vez, ¿sabes qué entrañan estas palabras? Que el Señor va contigo, que como le dijo el ángel a la Virgen, el Señor está contigo. Te viniste con Jesús ahorita y te vas a ir con Él, porque está contigo, no te deja ni un momentito. Por un buen pastor no abandona nunca su rebaño. Sabe que puede venir el lobo, que se pueden perder, que se pueden desbarrancar, que pueden pues no encontrar un buen pasto. El Señor está contigo. Camina tranquilo por el valle tenebroso de esta vida, sin que te espante la oscuridad, ni te hagan temblar los hondos precipicios. porque Dios está contigo. Y donde está Dios, está la paz, está el cielo. Huyen para siempre el temor y la angustia. Pues así sigue el Salmo enseñándonos a confiar. Ya tiene 3.000 años estas palabras, y a lo mejor todavía no me las he aprendido después de tanto tiempo. Y no solo porque dice que me van a ir librando de estos enemigos o de estas cuestiones peligrosas, de las cañadas oscuras o de los valles tenebrosos, sino también porque el Señor a continuación empieza a darme regalos. Preparas una mesa ante mí a despecho de mis enemigos. Pues qué gran verdad es esta, como el Señor, la verdad es que es un gran pagador. Si yo me decido por Él, voy a ser mucho más feliz, voy a encontrar pues consuelos en la vida, voy a tener paz. Pero la condición es confía. Acuérdate que hay una virtud teologal que es la esperanza, que nos lleva a decir, abandónate, tú no eres Dios. El Señor te dice que te hagas como un niño chiquito y déjate llevar. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Me estás invitando a un banquete divino. Me estás dando, pues esto que era, pues los detalles de máxima delicadeza en Oriente, un óleo fragante como aquel aceite que esa mujer derramó sobre Jesús. Un óleo que me llena de luz, pues me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y así acaba el Salmo, de una manera muy redonda, porque dice, en esta vida voy a estar siempre acompañado por tu bondad y tu misericordia. Y en la eternidad voy a vivir para siempre en tu casa, por años sin término. Para siempre. Fue la invitación a ver a tu pastor. Corrige tus ideas inadecuadas de Dios. Y todos tenemos que corregirlas, porque a lo mejor nuestra idea de Jesús pues la hemos ido formando, tomando de aquí, de allá, pues no sé, las concepciones que tenemos de las personas poderosas o de las personas que han tenido más influencia en nuestra vida. Y puedo decir, ¿por qué no repites este salmo y te quedas con muchísima paz? ¿Qué puede inquietar de verdad a un alma que repite estas palabras reveladas que nos las ha dejado Jesús como preparación a aquello que quería decirnos sobre Él? Pues así, bueno, si una vida vale por las relaciones que tenemos. Por ejemplo, tu vida vale si eres buena hija, si eres buena hermana, si eres buena amiga, si te llevas bien con tus compañeros de trabajo, o sea, por tu relacionalidad. Bueno, pues la relacionalidad fundamental. Están bien tus relaciones con Jesús, pero así como con este grado de confianza y de seguridad y de abandono, pues qué bueno. Y si no, podríamos decir, pues ve más a el conocimiento de su persona, al conocimiento de su manera de, pues de pastoreo, de su actitud ante ti. Pues vamos a acudir como siempre a Santa María, que pues como que guardaba las palabras de Jesús en su corazón, y seguramente ante esta imagen tan bonita decía, qué verdad es, cómo tú me has cuidado, cómo ves por mí, cómo te preocupas por todos, cómo conozco tu corazón. Y entonces efectivamente podremos pues emprender este camino por el que vamos. Tenemos una trayectoria, pero nos sabemos siempre acompañados, cuidados, atendidos, conocidos, amados, con un cariño increíble de Jesús por nosotros. Vamos a ver si el Señor, ahora que faltan varios días todavía para este domingo cuarto, cuando volvamos a oír este Evangelio, digamos, si ya he estado meditando más sobre el buen pastor, ya he corregido un poquito mi concepción de la manera de Jesús para conmigo, de su relación para conmigo, y que podamos efectivamente descansar, estar siempre llenos de paz, si no, no tengo por qué inquietarme, estar profundamente agradecidos de haberlo conocido. Esta es mi dicha, haber conocido a este Dios que se me manifiesta así y que además lo voy constantemente experimentando a lo largo de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.